Eucaristía, presencia real, cuerpo, sangre, alma y divinidad, ven y sacia nuestra hambre y sed.
Buenas noches, paz y bien y santa alegría para todos los que están acá despiertos, escuchando este espacio, participando de este espacio. Bueno, estuvimos un poco enfermitos con las pestes de la época, todavía un poco con resfrío, pero vamos para adelante. Muy lindo escucharnos, muy lindo participar, que me escriban en la semana, la verdad que es una alegría. El feedback, ¿no? Como se dice, la repercusión. Así que vamos a tener una consigna, lo tenemos gracias a Federico, que está siempre atento en la operación técnica, y tenemos como consigna para el día de hoy, para este espacio, como vamos a hablar del diálogo, de los diálogos de la misa a la sabiduría del diálogo en la vida. Bueno, les pregunto a los que quieran participar y sumarse, ¿te cuesta reconocer algo bueno en el hermano? Vuelvo a repetir, ¿te cuesta reconocer algo bueno en el hermano? Y tienen un teléfono al cual pueden mandar audios o también pueden mandar mensajes de texto. Es el 351-817-1593. La propuesta tiene que ver con que se me ocurrió, ¿no?, relacionar tantos diálogos que hacemos en la misa y a veces no nos hemos preguntado cuál es el profundo simbolismo que tiene que toda la celebración litúrgica sea dialogada. Arranca del misterio de la revelación, nada más ni nada menos. Dios se revela al hombre y habla con el hombre, él toma la iniciativa de dirigirle la palabra, y ustedes pueden ver ya en el Génesis, en todos los libros, habla por sí solo, habla a través de los profetas, habla en los salmos, habla en los libros sabios, los libros sapienciales. Bueno, entonces, en la misa, ni más ni menos que actuamos ese diálogo, verificamos ese diálogo. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una multitud de acontecimientos, por decirlo, de hechos, de gestos, palabras, símbolos, signos, aclamaciones. Tómense el trabajito de ver en la próxima celebración litúrgica cuántas veces el presidente los invita a algo y ustedes contestan. Hay distintas invitaciones y distintas respuestas. Las más habituales son y con tu espíritu o amén, y tenemos aleluya y tantas otras formas de que la celebración no es un monólogo, no sea un monólogo. Entonces, siempre se responde con una plegaria, cortita, y eso lo heredamos nada más ni nada menos que de la tradición judía, porque en la sinagoga también se rezaba dialogando, o se cantaba. Ustedes acuérdense, los salmos tienen una parte que se recita, la antífona, y eso permite siempre un diálogo, ¿no es cierto? Siempre se expresa en forma de diálogo. Lo mismo en la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque Dios es el diálogo. Dios actúa como un gran dialogante, invita al hombre, lo llama por su nombre, lo busca, y él toma siempre la iniciativa. Así que qué lindo sería que pensáramos esta forma de vivir, pasar de esos diálogos de la liturgia a la vida. Porque es tan sagrado el hecho de dialogar en la misa como también santificar, sacralizar las realidades cotidianas. Entonces, Ahora vamos a ver un poquito una forma muy popular de dialogar, que es la letanía. O sea, la letanía se introduce muy tempranamente en el culto cristiano y nosotros hay un momento muy especial en que se cantan las letanías de los santos. Es la noche de Pascua. Cuando se hace empezamos con la bendición del fuego y hacemos esa liturgia tan, tan linda, tan extensa, en un momento dado se rezan las letanías, se cantan las letanías. Esa es la forma más habitual de dialogar. Y fíjense que hasta el rosario, nosotros lo podemos rezar en forma privada, como un monólogo. Sin embargo, cuando estamos en una iglesia, en una parroquia, en una capilla, en una escuela, siempre se alterna alguien que dice una parte y alguien que contesta y después se hace al revés. Bueno, eso los oyentes de Radio María lo tienen bien claro porque el rosario es la médula, ¿no es cierto?, de la programación. Así que bueno, por eso los invito. Como primer tema para reflexionar, las letanías de los santos, esas que les conté que las noches de Pascua las cantamos y con qué gusto, y cada localidad, cada país le agrega a los santos universales, le agrega a los santos propios. Por eso van a descubrir que en esta. Estas letanías interpretadas por el padre Cristóbal Fones, hay tres santos que son chilenos. Cuando hacemos las letanías nuestras, le ponemos a Brochero, ponemos a Esquiú, ponemos los santos mártires riojanos. Así que bueno, tiene la particularidad de tener un núcleo central y ir variando de acuerdo a los lugares geográficos. Así que Federico, te invito a que escuchemos a las letanías de los santos.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, Madre de Dios,
ruega por nosotros.
San Miguel, mensajero del Señor,
ruega por nosotros.
Santos ángeles de Dios,
rueguen por nosotros.
Juan Bautista, profeta del Señor,
ruega por nosotros.
Esposo de María,
ruega por nosotros.
San Pedro y San Pablo, apóstoles de Dios,
rueguen por nosotros.
San Andrés, San Juan y Santiago,
rueguen por nosotros.
María Magdalena, mujer liberada,
ruega por nosotros.
De la fe,
ruega por nosotros.
San Ignacio, obispo de Antioquía,
ruega por nosotros.
San Lorenzo, servidor de los pobres,
ruega por nosotros.
San Benito, padre de los monjes,
ruega por nosotros.
Francisco, hermano de los pobres,
ruega por nosotros.
Santo Domingo, fiel predicador,
ruega por nosotros.
Francisco Javier, misionero de de Oriente,
ruega por nosotros.
Santa Teresa profunda en la oración,
ruega por nosotros.
San Ignacio ardiente peregrino,
ruega por nosotros.
Teresa de los Andes enamorada,
ruega por nosotros.
Alberto Hurtado, profeta de justicia,
ruega por nosotros.
Laurita Vicuña, de entrega generosa,
ruega por nosotros.
Todos los santos y santas de Dios,
momentos muy especiales de la celebración lo constituyen la oración de los fieles, que fue restaurada después del Concilio Ecuménico II, que tiene una forma fija cuando uno tiene los guiones litúrgicos que se consiguen en todas las librerías católicas, pero también en las comunidades pequeñas muchas veces es espontánea esa oración de los fieles, o por lo menos el presidente la introduce y después se puede hacer algo con libertad, porque esa forma de rezar que parece estructurada, sin embargo tiene una pedagogía que nos enseña a rezar, o sea, la misa además de todo lo que es la oración por excelencia. Entonces, en la oración de los fieles aprendemos a pedir por todos, y por otro lado, cuando se presentan los dones, eso también lo heredamos de las celebraciones judías, bendecimos lo que se nos está, lo que estamos ofreciendo, lo que el sacerdote presenta como dones, y respondemos: bendito seas por siempre, Señor. Así que muy para tener en cuenta estos momentos de diálogo, porque ahora vamos a pasar al diálogo en la vida cotidiana, pero antes le quiero compartir algo, dos anécdotas muy lindas, pero antes que nada les voy a presentar a alguien que tal vez no conozcan, que es a Egeria. Egeria era una peregrina gallega que vivió en el siglo III o IV del cristianismo, y se tomó el trabajo de, al visitar distintas comunidades, escribir cartas. Gracias a esta mujer conocemos muchas cosas de la liturgia de los primeros siglos de nuestra fe. Y con decirle tan importante es esta peregrina, que mi libro de cabecera de liturgia tiene 29 citas referidas a esta mujer. Bueno, todos somos un poquito Egeria, porque ella iba de lugar en lugar contando y sobre todo recibiendo lo que se presentaba en cada comunidad. Y a todos nos pasó un poquito, porque a veces somos miembros de una comunidad fija y no nos movemos, pero en mi caso particular, por distintos compromisos, tengo que ir de acá para allá. Bueno, entonces, el 25 de mayo, por ejemplo, eso no fue un compromiso, sino un acto de devoción que hicimos con una amiga, fuimos a Luján a pedir por muchas necesidades de los que nos rodean, de enfermos, proyectos, y el sacerdote que presidió la liturgia a las 13 tuvo una homilía muy bonita en el Día de la Patria, rezando por la unidad y pidiéndonos a todos que fuéramos artesanos de la paz y de la concordia. Algo que no se cansan los pastores de pedirnos, ¿no es cierto? Así que esa fue la primer anécdota egeriana, por decirlo de alguna manera. La segunda viene de mi comunidad de Tierra Santa. Como franciscana yo me reúno en una fraternidad que tiene el privilegio o la gracia de estar siempre recibiendo frailes que han servido o sirven o están de paso viniendo de Tierra Santa, que es la primer misión que tuvo San Francisco de Asís en vida. Era la niña de sus ojos, Tierra Santa, porque ahí estaban los lugares donde vivió Jesús. Bueno, tenemos un nuevo fraile que vivió en Jerusalén, pero es mexicano, y en la celebración de hace 10 días nos transmitió algo muy nutritivo y yo no me puedo privar de compartirlo con la audiencia porque tiene que ver con esto del diálogo. Él hizo una reflexión sobre cómo nos ubicamos en los bancos, todos uno por un lado, otro por el otro, ¿no? Como que no nos unimos. Y eso es un gesto fuerte porque no sé por qué no nos juntamos ni nos ponemos uno al lado de otro. Eso escapa a mi conocimiento, pero sí es como un signo de desunión, podría decirse. Entonces, él lo puntualizó a los que estábamos ahí, pero contó una anécdota de los musulmanes. Precisamente dice que los musulmanes, cuando rezan, se ponen uno pegado al otro. ¿Por qué? Rezan bien juntitos, hombro con hombro, porque ellos consideran que cuando el cuerpo está separado, cuando rezan separados, es como un flanco que se le da al demonio para que penetre. Fíjense qué linda forma de interpretar en los gestos lo que tiene que ser una comunidad unida. Y lo compartió relacionándolo con los espacios vacíos, pero también invitándonos, y para mí la invitación fue muy fuerte, a que estemos comunicados entre nosotros, o sea, no solamente cuerpo con cuerpo, sino el vínculo de la comunicación que se establece a través del diálogo. Así que este padrecito se llama Salvador Rosas, y la verdad que nos enriqueció muchísimo con ese testimonio. El diálogo es, el Papa Francisco, si ustedes hacen una antología, ha hablado tantas veces del diálogo, y por eso la consigna, ¿no?, de hoy, si podemos ver algo bueno en el hermano, porque para dialogar tenemos que presuponer que el hermano tiene algo bueno que hemos descubierto y por eso nos acercamos y por eso confiamos, ¿no es cierto? No existe diálogo si no hay confianza. Así que bueno, sigo esperando los mensajes, pero vamos a ir a un tema de un intérprete o un cantautor ecuatoriano que se llama Juan Morales Montero, que habla del diálogo y del bien común. La verdad que es un tema con una hermosa letra como para utilizar en algún encuentro y reflexionar a ver qué es lo que nos pega mejor. Bueno, vamos al tema.
Thank you. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común. El diálogo sana heridas, acerca los corazones. El diálogo crea puentes y escucha todas las opiniones. El diálogo es un camino que nos lleva a la verdad. El diálogo es entenderse, el diálogo es compartir, el diálogo es mirarse, el diálogo es construir. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común. El diálogo abierto y franco, el diálogo entre iguales, alumbra todo conflicto y nos ayuda a bajar tensiones. El diálogo que no esconde esas malas intenciones, a todos nos enriquece, a todos nos hace bien. Buscando el mayor consenso, a todos hace crecer. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común. El diálogo que se hace y sin presiones, ayuda a romper la trampa de los que buscan las divisiones. El diálogo que nos lleva a un destino común, es diálogo de esperanza, es diálogo de verdad, es diálogo del encuentro, es diálogo de amistad. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común. Si una cultura nueva somos capaces de construir, será la cultura nueva de dialogar y de compartir. Si una cultura nueva somos capaces de construir, será la cultura nueva de dialogar y de compartir. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común. Dialogar es acercarse, dialogar es escucharse, dialogar es entenderse, dialogar es conocerse y es buscar el bien común.
Podríamos decir que la primera etapa del diálogo es la comunicación, una buena comunicación, y la pregunta que surge de la liturgia es ¿por qué? Si nos comunicamos en la liturgia, ¿por qué no hacemos lo mismo en la vida cotidiana? Cuando alguien pregunta algo, cuando alguien busca algo, ¿por qué le negamos la respuesta? Sobre todo es muy habitual eso, verlo en las relaciones establecidas por las redes sociales, empezando por WhatsApp. Entonces, estaría bueno proponernos contestar siempre para poder cerrar el circuito de la comunicación. La comunicación, podríamos decir que donde hay comunicación, una buena comunicación, no hay discordia. Un poco lo de los musulmanes, ¿no? Donde están pegaditos todo, no entra el padre de la discordia, que es el demonio. Así que esa es una buena propuesta, y que a veces fallamos y generamos malestar, generamos suspicacias, que se piense mal, y con una simple con un simple cerrar el circuito de la comunicación estaría buenísimo. Y les propongo una metáfora que viene de la biología. La vida es posible porque todo lo que tenemos adentro nuestro, que está funcionando de maravillas, está todo comunicado. San Pablo no sabía de biología, pero lo dijo re bien en Corintios 12. O sea, todo está funcionando perfectamente dentro nuestro porque está todo comunicado. Desde la cabeza hasta los pies, los órganos vitales, todo. En la medida que no se comunica que hay una falla, ahí empieza la enfermedad. Y bueno, en la sociedad pasa lo mismo. No poder cerrar esos circuitos de diálogo, por eso estamos como estamos muchas veces. Y nos quedamos, hay actitudes pequeñísimas que podrían generar muy buena onda cuando alguien, por ejemplo, es muy habitual que alguien done ropa, por ejemplo. Cuento una anécdota, pero se puede trasladar a cualquier actitud de la vida. Alguien dona ropa para darla en un comedor, por si hace falta bufandas. Bueno, esa persona escribe un mensajito y dice, te dejo tal cosa en tal lado, usala para donar a quien la necesite. Muchas veces el que recibió la donación para distribuirla no hace la devolución y el que donó un poco se frustra porque no sabe cuál fue el destino, si se donó, si no se donó, si sirvió para algo. En cambio, qué bueno es cuando esos voluntarios dicen, ¿sabés? Le dimos eso a una señora que estaba necesitando y justo vino a pedir y justo vos nos diste esto. Y eso a las personas con muy poco esfuerzo, con muy poca elementos, digamos, que no pesan nada ni cuestan nada, podemos hacer sentir muy bien a todo el mundo. Y así se podrían ejemplificar miles de relaciones, miles de conflictos que se podrían evitar por esto de no poder comunicarnos y guardarnos para nosotros una información o guardarnos algo que es valioso y que no es nuestro. En general, todo eso somos administradores y por medio de esos pequeños gestos administramos y damos cosas y hacemos sentir muy bien a la gente. Así que bueno, en el tema de dialogar hay muchas propuestas para llevar adelante y yo me propongo tirarles algunos tips por si quieren emprender la pedagogía o el camino del diálogo en los lugares donde ustedes están. Seguramente habrá algún pequeño problemita, no siempre todo funciona 10 puntos. Y en los grupos humanos, precisamente el no poder comunicarnos y estar trabajando a la par es lo que hace que toda la entidad o todo el conjunto logre sus objetivos, porque para lograr los objetivos todos tienen que trabajar en forma mancomunada. Entonces, ¿qué hacer? Primero, siempre en esta cultura que estamos transitando, hablar cara a cara, decirnos las cosas mirándonos a los ojos, aunque sean cosas duras, no dejar pasar situaciones, no dejar pasar averiguaciones, si dijiste esto, si dijiste lo otro. ¿Por qué? Porque el malestar de la murmuración es lo que destruye muchas comunidades que en su comienzo fueron sanas y por no usar esta pedagogía del diálogo se vinieron abajo muy fácilmente. Hay decálogos de los buenos dialogantes, por eso los tips que les propongo son muy sencillitos. No hay que dividir a las personas entre buenas y malas. Eso es un error garrafal. Todos tienen algo de bueno, todos tienen algo de opciones equivocadas. Todos somos como dije, y a veces no les gusta, pero todos somos pecadores, o sea, todos venimos con alguna marca de fábrica que no funciona bien, ¿no es cierto? Entonces, al no dividir entre buenos y malos, bueno, entonces es más fácil porque podemos aceptar que el otro tiene una parte de la verdad. Uno no es el monopolizador de la verdad. Y uno puede plantearla, esa forma de ver las cosas, de manera tranquila. Un consejo de oro, aparte, es que si uno está enojado, no hable con nadie. No aclare con nadie, porque el enojo va a poder, porque lo que sucede es que cuando estamos enojados, lo que prevalece es el gesto enojado, no el contenido. Uno puede hablar de Dios y de todo lo demás enojado, y lo que va a quedar flotando es el enojo, ¿no? Así que siempre el otro tenemos que partir de la base que algo tiene de verdad, y que uno con humildad, descalzo, puede acercarse a la verdad del otro. Otra de las cosas que nos suele suceder cuando intentamos entablar diálogos es querer convencer al otro de nuestras razones. Y eso no es así. O sea, nosotros tenemos que actuar siempre con esa reina de las virtudes que es la humildad. Como dije antes, todos tenemos alguna flaqueza, todos somos frágiles. Y entonces desde esa mirada, desde esa posición, podemos dialogar. Desde la soberbia no se puede. Otro tip es, el otro tiene que sentir que se lo aprecia, que se lo reconoce, que lo comprendés, aunque esté en la posición más horrorosa que pueda imaginarse. A veces no pasa eso, ¿no? Pero esto un poco está tomado de las personas que tienen que actuar en mediación en lugares donde hay crímenes, donde hay sicarios, donde hay cosas. Uno ha visto todos este tipo de situaciones, y a pesar de eso, a las personas, por más abominables que hayan sido los errores que haya cometido, lo mismo, son seres humanos. Es muy duro escucharlo y decirlo, pero tenemos que reconocer, aceptar que el otro sienta que no lo estamos dejando de lado del todo. Y siempre, no sé si el público se renueva, pero ustedes habrán escuchado de hablar de Santa María Goretti, que fue víctima de un asesinato por un joven que la quería lamentablemente abusar de ella, y ella se resistió, falleció a los pocos días perdonándolo, y bueno, este muchacho con el tiempo tuvo un proceso de conversión, estuvo en la canonización de María Goretti, porque la madre de María Goretti lo perdonó, y también murió como fraile, fue fraile lego de un convento capuchino en Italia. O sea que si se lo hubiera marginado, si se lo hubiera desplazado, fíjense, no hubiera podido hacer ese proceso de cambio, que todos estamos invitados, que muchos no lo pueden hacer, o la mayoría, es otro cantar. Incluso el Papa ha hablado muchísimas veces de este tema, el Papa Francisco. Así que bueno, el otro tema que enmascara también nuestra voluntad de diálogo es cuando usamos la ironía o el sarcasmo, la chicana, y eso no construye puentes, no hace que seamos artesanos de la concordia, sino más bien dinamitamos los puentes que se puedan haber construido en alguna oportunidad. Vamos al tema que me gusta que vamos a escuchar. Ustedes lo han escuchado muchas veces, es de Meana, y es algo que tiene que ver también con estar acompañando al otro, cuidando, hablando, y lo propongo para seguir reflexionando.
Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crece nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hace en dirección equivocada. Lo mío es ir contigo, compañero. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza. No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata, y se revela el nombre de la vida, y el nudo que te ataba te desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, lo más vivo venciendo lo más muerto. Si quieres, acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Por fin sabrás quién soy, sabrás quién eres, mientras despiertas del antiguo sueño, y entenderás que es fiel a sus promesas el Dios que prometió ser compañero. Y de la historia mía y de la tuya ya no te escaparás ni tendrás miedo. Verás la historia como historia abierta y la esperanza arder su ardor sereno. Y sentirás nostalgia de tu gente y querrás compartir tu aliento nuevo. Sin más demora ponte ya en camino, sin más demora ponte en medio de ellos. Y brillará en tu fe de caminante mi nombre y mi misterio de camino, y de mi fiel estar acompañando tu amor de acompañante será el signo.
Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.
Bueno, hemos recibido un mensaje muy lindo de Julio de Virasoro, Corrientes, que nos dice que está escuchando el programa mientras trabaja. El diálogo que yo empiezo en el día es la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dejo que Él hable por mí en la lectura, y comienzo el día en paz, evitando los choques en el diálogo que generen conflictos. Comienza en mi familia, con mis hijos y mis esposa, y después con el hermano que me encuentro. El Paráclito me da paz y mansedumbre. Muchas gracias por el programa. Bueno, qué lindo, porque precisamente se trata de eso. Dialogamos con la palabra, como se dialoga en la liturgia, y después eso lo llevamos a la vida, ¿no es cierto? Sin ponernos anteojeras, sin ponernos prejuicios. Precisamente lo que hace más difícil el diálogo, entre otras cosas, es el prejuicio. El prejuicio ya tener diagnosticado lo que es el otro y no darle ninguna oportunidad para que se salga de ese rótulo que le hemos puesto. Tal vez nunca hemos reflexionado por qué es tan habitual el prejuicio. Y el prejuicio implica, los que han estudiado, los psicólogos que han estudiado los prejuicios, se han dado cuenta que con los prejuicios nos ahorramos de pensar. O sea, cuando uno se coloca ante una persona y ya la etiqueta de cualquier cosa, le pone un calificativo, ya evita un análisis pormenorizado de lo que esa persona es y por qué ha llegado a ser lo que es. Supónganse, yo digo, fulano es un borracho, por eso yo no voy a hablar más con él porque es un borracho. Punto. Lo rotulé, lo dejé en ese lugar y nunca más le voy a dirigir la palabra porque no merece que yo le dirija la palabra. Y sin embargo, eso habla muy mal de mí, no habla de la otra persona, porque no me estoy ahorrando o estoy evitando o no me pongo a discernir las razones, la historia, un montón de pormenores que pueda tener esa persona y que yo los tengo que dejar aparte para poder entablar un diálogo. Siempre en el diálogo vamos a ganar todos. En el diálogo tenemos que pensar que siempre es, como se dicen los ingleses, win-win. Siempre es una estrategia en que ganamos todos. Nunca hay vencedores y vencidos, porque el objetivo de dialogar no es ganarle una contienda verbal al otro, sino llegar a una aproximación. Yo pienso de esta manera, vos pensás de la otra manera. Cierto es que hay personas que no se doblegan, cierto es que hay un mínimo de personas con las cuales lamentablemente nos vamos a esforzar para que entiendan lo que le queremos decir y no le van a entrar balas, o sea, no van a poder aceptar ni un mínimo de lo que queremos transmitirle. Pero eso no implica que dejemos de manifestar lo que pensamos. Hay algo que también dejamos de lado y que no nos damos cuenta, que cuando nos tomamos el trabajo o la disposición de dialogar, de buscar al hermano, de decir, che, vamos a tomar un café, a mí me parece esto, en realidad estamos haciendo un bien enorme, porque nos estamos haciendo un bien enorme, pero en realidad la persona que se queda ahí enfrascada y que nadie le da ni cinco de corte, también retroalimenta su probable resentimiento, sus posiciones, y en cambio, hablando, dándole un espacio para poder encontrarnos como seres humanos, ahí se siente reconocida y seguramente le va a cambiar la vida. Yo se los aseguro porque es la experiencia del diálogo. Por ejemplo, una de las cosas que se aprende cuando uno estudia mediación es que la mayor parte de los conflictos son conflictos por falta de comunicación. Y lo que falta es lo que se debe poner, o sea, donde no hay comunicación hay que poner diálogo. Entonces, la forma de prevenir conflictos es comunicar, y la forma de resolver esos conflictos también es comunicar. El diálogo también, otro de las normas o de los consejos que se dan, el diálogo no es pasividad o resignación. Permite y exige que uno haga valer las razones propias, si realmente valen, pero sin recurrir a la mentira, al engaño o a trampas, ¿no es cierto? Acorralar a las personas o manipular dichos, o a veces hay cosas muy feas que se dicen en los trabajos, en las oficinas. Y por último, yo diría que también hay una obligación muy grande de los cristianos, sobre todo los que participamos en las comunidades, es no dejarnos atraer o ganar por el tema de la murmuración, de lo que se dice de una persona sin verificarlo. En muchos talleres que uno ha participado, ha preguntado cómo se hace cuando a uno le hablan mal de alguien, y hubo una hermanita que dio una vez un taller que me encantó. Yo le dije, ¿cómo haces? Porque por un lado vos tenés que escuchar lo que te dicen, y vos sabés que te está hablando mal de una tercera persona. La tenés que escuchar porque estás en actitud de escucha, pero por otro lado no querés ser cómplice. Entonces me dio un tip también fabuloso, que es decirle, pararla en seco y decirle, ¿y a vos quién te hizo llegar a esa conclusión? ¿De qué manera llegaste a la conclusión de que esa persona era así y asá? Con lo cual, uno se despega de ser cómplice de las murmuraciones, que a uno lo preocupa mucho. En las comunidades es importantísimo, es verificar si lo que se dice de fulano es verdad, y yendo a las fuentes, o sea, porque así desbaratamos todas las trampas del maligno, porque al maligno le encanta crear discordia, y sobre todo la discordia la crea con la mentira, porque el maligno es el padre de la discordia y el padre de la mentira. Así que bueno, vamos a ir yéndonos con un tema que es hermoso, de Gloria Estefan. Gloria Estefan es una intérprete cubano-norteamericana que tiene un tema que habla del diálogo, habla de unirnos, pero ya me encantó el toque un poquito más político, un tema más relacionado con la unidad de los pueblos latinoamericanos. Así que nos vamos con Gloria Estefan hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Hablemos el mismo idioma, se llama.
Sola voz, es importante seguir adelante. podemos vencer.
Hablemos el mismo idioma,
que hay tantas cosas por qué luchar.
Hablemos el mismo idioma.